Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Estamos a 37 días del 6 de junio, la jornada electoral, las elecciones más grandes de la historia de México, y por supuesto hay un montón de temas en la agenda política que hay que analizar y hay que tratar. Uno de ellos, me parece, y con ese me gustaría arrancar contigo, Fernanda Caso, analista política y periodista. ¿Cómo estás? Primero que nada, perdón.
Muy bien, encantada de saludarte, Ana Francisca, y saludar también al auditorio.
Fernanda, pues yo creo que una de las cosas más importantes en estos momentos es entender qué es lo que está pasando entre el Poder Ejecutivo, el presidente López Obrador, y los organismos que están dedicados a la organización y a la calificación de las elecciones, que son tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo ves tú, digamos, este ataque del presidente López Obrador continuo a estos dos organismos, y sobre todo, cómo los ves rumbo a las organizaciones y a la calificación de la elección del 6 de junio?
Creo que sin duda están enfrentando un momento de muchísima tensión, pero es una tensión para la que estas organizaciones, en teoría, están estructuralmente equipadas, ¿no? El hecho de dotar de autonomía a una institución como el INE, el hecho de hacer una conformación de consejeros independientes, que además su periodo trasciende un sexenio, ¿no? Por eso se busca que el periodo de los consejeros no coincida con la entrada y salida de un gobierno, sino que nos toque evaluar varias elecciones y que no sea en el mismo momento en el que cambian, que lo que cambia el poder en las urnas, el hecho de que tengan autonomía sobre sus recursos, es decir, tienen una serie de herramientas y de equipamientos que les permitirían, en teoría, enfrentarse a los partidos políticos de oposición, como muchas veces ha pasado, pero también al poder, ¿no? Tienen una estructura. ¿Qué es lo que está pasando y estamos viendo hoy, que es la parte que a mí me preocupa? Es que la presión que está ejerciendo el poder, pues sí está permeando y está logrando doblar algunos de los propios consejeros y magistrados. No en el caso particular, tal vez, de Salgado Macedonio, porque ese fue un claro ejemplo en donde además no solo el INE, sino también el Tribunal Electoral se manifestó en contra, pero a mí se me parece gravísimo lo que ha sucedido en muchas decisiones anteriores, en donde tal vez no había una opinión pública tan presente, tan fuerte como sucedió alrededor de Salgado Macedonio, en donde pues vemos que el poder sí ha logrado doblar a las instituciones. Y es aquí en donde a mí sí me hace dudar de si realmente una organización como el INE o una organización como el Tribunal pueden aguantar la presión, ya en dado caso, suponiendo que la calificación de la elección o la evaluación de la elección no dé como resultado un triunfo avasallador para Morena como ellos lo esperan, ¿no? Creo que ese es el mayor riesgo que hoy enfrentan, y pues el defender al INE no es defenderlo porque sí, ¿no? Sino es defenderlo porque la alternativa que tenemos es regresar a como estábamos antes, ¿no? Que era simplemente depender del gobierno en las decisiones y depender del gobierno de uno de los actores, de uno de los jugadores, para organizar la propia elección, y creo que eso es algo a lo que nadie quiere regresar.
Lo dijo el presidente López Obrador, el INE tendría que ser parte, digamos, las elecciones tendrían que estar, o su propuesta es que las organice el Poder Judicial y que los organismos autónomos, como los organismos que regulan telecomunicaciones, en fin, todos los, el INAI, etcétera, etcétera, pasen a las secretarías, o sea, al Poder Ejecutivo, a las secretarías que, digamos, cuya área de operación encaje con lo que hacen estos organismos autónomos. Esa es la idea del presidente. ¿La puede llevar a cabo, Fernanda?
Ya, pues, por lo que hemos visto, por la forma en la que ha logrado pasar reformas constitucionales, pues de poder sí puede. Creo que mucho va a depender de la mayoría y de la fuerza con la que llegue al Congreso después de las elecciones de junio, ¿no? Si llega con la mayoría calificada que requiere en la Cámara de Diputados, pues vamos a estar en una situación muy complicada, porque ya en el Senado se están cerrando cada vez más las cosas entre estos legisladores que empiezan en una bancada y luego se pasan a otra. Y pues también partidos de oposición que no están haciendo su chamba como oposición, ¿no? Que en decisiones fundamentales las bancadas se parten, los partidos negocian, ¿no? Quedarse con algunas cosas chiquitas, pero a cambio ceder las fundamentales a Morena, y creo que en esto sí es muy delicado, no únicamente porque sea Morena, sino porque la gente está votando por contrapesos que no se están reflejando en las decisiones. Incluso a mí me parece como ridículo que salgan con una gran alianza opositora diciendo que van a hacer frente a Morena en todo, mientras en el Congreso están votándole las cosas a favor esos mismos partidos, los que están en la gran alianza por la que dicen que se vote en términos de voto útil, ¿no? Entonces, creo que hay un reclamo que hacer no solo al presidente, claro, sin duda es el fundamental, pero también para los partidos de oposición. Ahora, creo que habría una mucho mayor oposición, ya no solo de los partidos, sino también de la propia ciudadanía, si el presidente intentara hacer algo así. Lo hemos visto en las encuestas, por más que el presidente se enoje, el INE sigue teniendo el respeto de la gran mayoría de los ciudadanos, sigue habiendo la confianza de que está tomando buenas decisiones. Creo que además la decisión de Félix Salgado Macedonio, por el motivo que haya sido, le da muchísima legitimidad tanto al INE como al tribunal. Y también ha habido otras decisiones en contra de opositores del presidente, ¿no? Simplemente el Partido Libre, encabezado por el presidente Calderón y Margarita Zavala, no haya tenido registro, creo que a la gente le permite ver que no es nada más de un lado, ¿no? Sino que ha habido decisiones que incomodan de ambos lados, y creo que esto le da cierta fortaleza frente a decisiones más grandes que pueda haber. En el sentido de si podría o si sería conveniente que pasara al Poder Judicial, yo creo que eso sería una decisión desastrosa, no solo para el INE, sino también para el propio Poder Judicial, porque se le estaría metiendo una carga política. Si de por sí ya la Corte está hiperpolitizada, darle además las funciones electorales sería ponerle una presión todavía mucho mayor, que haría que pues cada vez menos viéramos justicia imparcial, ¿no? Justicia que en la que la política no estuviera involucrada. Pues, creo que el modelo hasta ahora ha funcionado bien, entre comillas, ha ido mejorando poco a poco con el paso de los años. Yo soy un optimista de la democracia en México. Creo que en términos generales se ha ido avanzando, sin poder decir que estamos ya en un oasis de la democracia. Creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 30 años y mejor de lo que estábamos hace 20, y creo que poco a poco se ha ido construyendo esto. Entonces, hay muchas mejoras que hacer en el INE, muchas mejoras estructurales, pero para nada creo que la solución sea destruirlo, y menos en estas circunstancias con un presidente que quiere además imponer a sus favoritos en el Poder Judicial. Creo que no porque sea a favor o en contra de un partido, creo que en términos objetivos es algo que no se le debiera permitir a ningún presidente de ningún partido.
Ahora, otra de las cosas que creo que nunca nos había sucedido, y pues corrígeme si estoy equivocada, era enfrentar una elección con una importancia tan grande como la que tiene esta elección del próximo 6 de junio, en un entorno en donde el presidente toma el micrófono por las mañanas y dice una cantidad de cosas que no tienen relación con la realidad. Y esto evidentemente hace muchísimo más compleja la discusión política, porque pues estamos hablando de distintos niveles de desinformación, en donde incluso para la propia oposición, pero yo, olvídate de la oposición, yo estoy pensando en los ciudadanos. ¿Cómo es que un ciudadano se puede informar bien cuando, literalmente desde el centro del poder se emiten juicios sin ningún tipo de evidencia que respalde los dichos, en donde se manipula el discurso y en donde se pone frente al ciudadano una disyuntiva de los malos contra los buenos y la mafia contra los que estamos luchando contra la mafia, y de ahí no salen, Fernanda? ¿Cómo le hace un ciudadano para entrarle a este tema sin caer en el desasosiego, ¿no?
Pues coincido contigo, es terrible, y es un escenario que no se había vivido antes en el país, al menos como en la etapa moderna, ¿no? Porque pues presidentes que han mentido hemos tenido muchos en el pasado, y bueno, antes, cuando además tenían el control absoluto de los medios, pues era difícil, ¿no?, hacer estos cuestionamientos siquiera. Pero digamos que en la etapa moderna, en las últimas dos décadas, en las que ha habido un poco más de debate, en los que ha habido ya una apertura en la libertad de expresión, pues esto sí es un parteaguas. Tener un presidente que polariza todos los días y que abiertamente miente es algo que no se había visto. Pero digamos, yo estoy confiada también en que la gente se está dando cuenta. Lo vemos en el, por ejemplo, la encuesta que publicó el día de ayer El Financiero, en el que la gente cada vez le encuentra menos valor a las mañaneras, ¿no?, a las conferencias mañaneras, en los que la propia población cada vez identifica más estas mentiras. Y creo que tiene mucho que ver con el diálogo público que se ha dado a partir de esas conferencias, con la respuesta que muchos periodistas y muchas organizaciones muy valientemente y diligentemente han dado para estar constantemente corroborando la información, contradiciendo cuando se trata de información falsa, que creo que es un trabajo que no se puede dejar de hacer, no se tendría que hacer, porque pues es el presidente y uno esperaría que hablara con la verdad, pero bueno, él ya decidió que mentir es una de las herramientas que tiene disponibles y considera válidas, pero creo que también en la cobertura que se da del presidente de pronto ha habido una falla, pues, digamos, de solamente replicar lo que dijo, ¿no? Y solamente replicar con el escándalo. Y creo que de pronto no se hacen los matices de, bueno, el presidente acusó a una persona y siempre poner el pie de página, pero no dio ninguna evidencia, ¿no? De hacer esa aclaración. Yeah. Y creo que a veces ha fallado eso en muchos titulares, en muchos espacios en los que únicamente se quiere ganar el clic. Creo que tiene que haber un esfuerzo periodístico por eso, ¿no? Porque la propia cobertura del presidente se ve tanto lo que él dijo como pues los elementos alrededor de si lo que dijo son ciertos o son falsos, o de inicio cubrirlo como una mentira, ¿no? El presidente mintió en la mañanera diciendo esto y no simplemente sacando la declaración cuando así sea. Pero bueno, creo que la gente misma se está dando cuenta y creo que aunque las redes sociales han traído muchas cosas negativas, ¿no? Y se dice que bueno, la desinformación y todo esto, creo que también ha habido una parte positiva y es que se da un diálogo público muy intenso que ha obligado, pues, el caso de Salgado Macedonio, ¿no? A mí me parece uno de los más claros, en los que yo ni siquiera podría asegurar que el INE hubiera resuelto las cosas como las resolvió si no hubiera habido una presión ciudadana del tamaño que la hubo para forzar, para decir no queremos a un personaje como él acusado de violación y abuso sexual en la boleta. Entonces sí creo que eso se está logrando, creo que estamos en un proceso de transición y no me parece mal de entrada que como sociedad tampoco nos cuestionemos, ¿no? Nos cuestionemos el papel de los organismos autónomos, nos cuestionemos si se tienen que hacer cambios, tampoco se trata de que el país sea una cosa estática en lo que ya una cosa que se hizo hace 20 años ya nunca se pueda cambiar, pero lo que me parece muy riesgoso es hacia dónde lo quiere llevar el presidente, ¿no? Que son dos mundos distintos, una cosa es replantearnos lo que existe y si puede haber un mejor funcionamiento y la otra es volver a una concentración de poder de la que justo salimos y nos costó mucho trabajo como sociedad.
Pues sí, mejorar los contrapesos, no eliminarlos, ¿no?
Exactamente, justamente.
Bueno, pues allá está, es un escenario de verdad interesantísimo, por favor sigan a Fernanda Caso que todas las noches hace un resumen interesante y pertinente de la jornada, sobre todo la jornada grilla, ¿no? La parte político-electoral rumbo a las elecciones del 6 de junio, la pueden seguir en @fer_caso. Yo por lo pronto te agradezco mucho, Fernanda.
Fue un gusto platicar contigo, Ana Francisca, y aquí estamos pendientes.
MBS Noticias.